En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Hola, ¿qué tal? Y os sonará un tanto extraño que diga hola, ¿qué tal? Y no salude diciendo buenas tardes. Pero es que este es el primer programa de este verano que puedes escuchar el viernes, como es costumbre, de 3 a 4 de la tarde. O es posible que nos escuches a las 6 de la mañana del lunes en la redifusión que hacemos de nuestros contenidos como cada verano. Te vamos a estar acompañando, con lo cual, si nos escuchas el viernes, estás encaminando hacia el fin de semana. Si nos escuchas el lunes, ya lo has superado y ahora te enfrentas a una semana que esperamos que sea propicia. En cualquier caso, bienvenido, bienvenida a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos en la próxima hora. ¿Qué tal, Chema Moreno? ¿Cómo vas?
Hola, muy buenas tardes y muy buenos días.
Eso te iba a decir, digo, es que ahora ya lo de buenas tardes, buenos días. Hombre,
se nos ha quedado
en general, en general vamos a seguir con el buenas tardes, porque claro, nosotros más o menos lo controlamos, pero a los invitados les podemos volver locos si les decimos buenas tardes, buenos días y estas cosas, ¿sabes? O sea que vamos a seguir un poco en la línea habitual del programa en directo y los oyentes que nos escuchen a las 6 de la mañana lo entenderán. Bueno,
pues sí.
Vamos muy rápido, que tenemos muchos contenidos, así que venga, redes sociales.
Pues nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en LinkedIn, TikTok y Facebook somos Madrid Trabaja y en Twitter somos Madrid Trabaja OM.
Y tenemos ofertas de empleo, posibilidades de trabajo que te pueden interesar. Hay oposiciones, por ejemplo, para letrados, para abogados, dicho de manera llana.
De las 10 plazas que se ofertan, una estará reservada para quienes tengan la condición legal de personas con discapacidad igual o superior al 33%. Además de los requisitos habituales, los candidatos deben estar en posesión del título de Derecho, el proceso selectivo por el que se regirá la convocatoria será el de oposición, y en ella los aspirantes deberán pasar 2 exposiciones orales sobre el temario, una prueba de inglés y 2 ejercicios prácticos escritos. Puedes inscribirte hasta el 29 de julio.
Hay una oportunidad de trabajo para 15 conductores de reparto.
Synergy busca personal que se encargue del reparto de mensajería y de la carga y descarga de camiones. Para poder acceder al puesto es necesario estar en posesión del carnet de conducir tipo B con al menos un año de experiencia y con más de 10 puntos. Ofrecen un contrato fijo discontinuo y un salario de 9,15 euros la hora.
Hay empleo para oficial de primera de albañilería.
La constructora Geobase necesita incorporar a un oficial de primera de albañilería para que se encarguen de las reformas integrales en obras de la empresa y de posibles clientes. Ofrecen un contrato indefinido y un salario de 36.000 euros brutos anuales repartidos en 14 pagas.
Buscan animadores socioculturales en San Sebastián de los Reyes.
Que se encarguen de los talleres lúdicos y demás propuestas de intervención cultural. No es necesario contar con experiencia previa y ofrecen un contrato indefinido a jornada completa en turno partido y un salario de 1.150 euros al mes en 14 pagas.
Bolsa de empleo para profesores de música en Torrelodones.
Destinada a cubrir vacantes temporales de profesorado en las especialidades de guitarra, violín y piano, entre otras. Además de los requisitos habituales, los aspirantes deberán estar en posesión del título superior de música en la especialidad correspondiente. El proceso de selección constará de 2 fases, un concurso en el que se valorarán los méritos formativos y profesionales y la realización de una prueba práctica acreditativa de conocimientos. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo 7 de julio.
Y una empresa de embutidos en Vallecas necesita envasadores.
Buscan incorporar personal de turno de tarde para que se encargue del envasado y etiquetado de sus productos. Solicitan que los candidatos estén en posesión del carnet de manipulador de alimentos y que cuenten con experiencia previa en el sector alimentario de envasado. Ofrecen un contrato temporal y un salario de 1.600 euros brutos en 12 pagas.
¿Qué te interesan estas ofertas porque cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un espacio Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 5 de julio. Y mira que el viernes pasado yo le preguntaba a los orientadores, sobre todo a Mercedes y Jonathan, sobre esa tarea que tienen normalmente en estas fechas y también en diciembre, un tanto burocrática. Pues esa tarea burocrática hace que hoy no estén con nosotros, pero sí lo está Laura Ramírez de Oriéntate. Laura, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes. Pues aquí estoy sola, hoy me toca estar sola.
Porque tú además comentamos que la burocracia la tienes más dosificada, ¿no? Porque como participas de proyectos concretos, pues al final de cada proyecto te toca, pero no llega el aluvión así en estos dos periodos al año que les llega a entidades como Cruz Roja o como Fundación Inserta Empleo de Fundación 11, ¿no?
Sí, claro, sí, como comenté el otro día, pues al final comparto, ¿no? Y mucha de la tarea administrativa las hacen los técnicos de los ayuntamientos. Entonces, bueno, pues ahora mismo en estas fechas yo ya toda la parte administrativa la he terminado y sí que continúo ahora en julio con algunos talleres, pero bueno, ya la otra parte la he finalizado, o sea que bueno, hoy puedo estar aquí con vosotros.
Bueno, luego también, como en este programa hablamos de autónomos, un día te vamos a invitar los martes también, Laura, para que nos hables de tu experiencia como autónoma.
Pues sí. Porque
también tiene...
También tengo mucho que contar, sí.
Claro. Porque ahora ya entras en lo que podríamos denominar temporada baja, que es curioso porque hay otros sectores que es la temporada alta, ¿no? Sin embargo...
Exactamente, yo ahora temporada baja, bajísima, hasta el punto que me doy de baja incluso, de la actividad. O sea que imaginaos, si no se factura, pues no conviene en algunos años. Entonces sí, temporada absolutamente baja, que también hay que aprovechar, porque bueno, pues es un trabajo en el que inviertes mucha energía, mucha implicación, muchas veces a nivel personal. Y hay que recuperarse. Entonces, bueno, pues ahora en julio ya a finales pararé hasta el mes de septiembre, que iniciamos con energías nuevas.
Bueno, pues oye, eso siempre está muy bien, el empezar con ímpetu y con ganas, y también está muy bien descansar. También en esto, Laura, lo hemos comentado otros años, incluso las personas que buscan trabajo, que no les genere mala conciencia el hecho de descansar un poco, de tener una actividad un poco más ralentizada durante algunas semanas del verano.
Sí, además en esta temporada, aunque siempre decimos que hay que estar siempre alerta, que hay ofertas también en verano, pues es verdad que el ritmo baja. Hay un chico del Ayuntamiento de Alcobendas, un usuario que me lo comentaba el otro día, que lo había notado ya en julio. Entonces, precisamente le decía eso. Digo, bueno, pues es buen momento si puedes permitírtelo o, bueno, en casa. No hace falta ir a ningún sitio para descansar. Es más, es el mejor sitio donde yo creo que se puede descansar muchas veces. Y bueno, está bien desconectar. Porque hay veces que bueno, que estas situaciones generan bloqueo. Cuando entramos en la dinámica de no hay ofertas, no me llaman, es un periodo de parón, pues yo creo que hay que acompañarlo, ¿no? Y tenemos que también parar un poco en los momentos donde hay menos oportunidades. Entonces está bien también descansar un poquito y retomarlo de nuevo. Porque sí que es verdad que hay gente que continúa y lo que produce es frustración y bloqueo no es nada positivo. Claro.
Hombre, y luego es que se trata no tanto de viajar o no viajar, sino de salir un poco de la rutina, ¿no? Y que de repente, aunque te quedes en casa, claro, pues puedas dedicar el tiempo, qué sé yo, a darte un paseo, a descubrir la ciudad, a irte a un lugar que sin mucho dinero, pues puedas estar incluso con el aire acondicionado fresquito, este tipo de cosas, ¿no? Que de repente te sacan un poco de la rutina. A ti te pasa como a mí. Yo esta semana estuve en el foro de ATA y de pronto para mí es como vacaciones, porque aunque vaya a trabajar, porque fui a moderar una mesa de debate, pero de repente rompes con la rutina habitual, ¿no? Y es como una fiesta, de alguna manera.
Claro. Sí, porque además en la búsqueda de empleo pues es muy rutinario y es muy solitario también. Y entonces, bueno, pues el salir de esa rutina, de la soledad, de lo que dices tú, es que no hace falta gastar ni dinero, el salir a dar un paseo, a una vuelta, a encontrarte con amigos, al final desconectar, que también viene bien emocionalmente y bueno, que muchas veces se hace bastante cuesta arriba la búsqueda, y en estos meses que parece que estamos un poco ahí fuera de lugar porque no sabemos si están las empresas, si no, pues yo creo que hay que aprovechar también para descansar un poquito.
Claro. Bueno, pues dicho esto, no es de lo que veníamos a hablar hoy, porque hoy yo te quería plantear, Laura, lo relativo a las redes sociales. Y después de un estudio que conocimos la semana pasada de Eurofirm, que es una consultora de recursos humanos, que si no la conocéis, pues tenéis que inscribiros porque manejan muchas ofertas de empleo. Y ellos dicen que 7 de cada 10 jóvenes están muy interesados en las redes sociales precisamente para encontrar un empleo. No sé si te ha sorprendido esta cifra. Yo creo que no, porque la generación Z es que prácticamente toda su vida se desarrolla en una red social, ¿no?
Sí, no me ha sorprendido nada, porque al final es su entorno, ¿no? Es el entorno en el que se mueven fuera de o sea, o el online, ¿no? Y, sí. Y al final pues es donde se dirigen también para buscar las oportunidades laborales. Entonces, bueno, no me ha sorprendido nada, es lo normal. Es más, ya casi cualquier edad, ¿no? Casi cualquier persona de cualquier edad utiliza hoy en día las redes sociales también para buscar trabajo.
Bueno, pues vamos, si te parece, a conocer los detalles de ese estudio que tenemos ya al invitado preparado y enseguida comentamos contigo. Y en nuestra mesa de orientación laboral vamos a conocer más detalles de ese estudio que decía que 7 de cada 10 jóvenes utilizaban cada vez más las redes sociales para encontrar un puesto de trabajo. Y tenemos a Eloy Tarrés, que es director de Market Intelligence de Eurofirms, una empresa que actúa de intermediaria entre trabajadores y empresas. Eloy, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, encantado.
Bueno, aprovecho para preguntarte, ¿qué es el Market Intelligence? Que es, creo que eres director.
Exacto. Lo que llamamos Market Intelligence es al estudio del mercado, de nuestro entorno. Intentamos estar al corriente, intentamos saber qué está pasando en nuestro entorno, en este caso el entorno de Eurofirm Group, es el mercado laboral en general. Intentamos saber qué sectores son los que van a crecer, a tener más necesidad, cómo se mueven los actores, las empresas, los candidatos, los trabajadores, etc. Intentamos analizar todo el mercado, todo el entorno, para tener conocimiento.
O sea, que estás, entre otras cosas, pendiente de estas cosas de los jóvenes para saber dónde están y para intentar captarlos.
Exacto. En este caso, aprovechando que el pasado día 30 era el Día Mundial de las Redes Sociales, sacamos un estudio donde hablábamos efectivamente de los jóvenes, donde el titular era que 7 de cada 10 jóvenes confía en la efectividad, ¿no?, de las redes sociales para encontrar empleo.
Cuando hablamos de redes sociales es un término muy genérico. ¿Tampoco todas las redes sociales sirven para buscar trabajo o sí?
No todas, efectivamente. Destacan en nuestro estudio 3, LinkedIn, obviamente, y Instagram y Facebook también, en este orden de preferencia, que son las que más efectivas consideran estos jóvenes para encontrar empleo.
Bueno, pero esto es muy curioso porque yo no sé cómo se busca empleo en Instagram o cómo te buscan los reclutadores en Instagram.
Claro, aquí la gente lo que valora de todo esto es un poco la facilidad, ¿no? El acceso inmediato que tienes en las ofertas. Hay muchas. Nosotros mismos también publicamos ofertas en estas redes y aquí la gente valora la facilidad para poder acceder a ellas desde aquí. Además, la gente lo que valora es que en la misma red social no solo puedes ver las ofertas de trabajo, sino que puedes ver un poco el perfil, ¿no? de la empresa en cuestión. La gente que busca empleo, a día de hoy, los jóvenes valoran más cosas, ¿no? Por ejemplo, se valora mucho la cultura corporativa, la flexibilidad laboral, las oportunidades de desarrollo. Todas esas son conclusiones que hemos sacado de nuestro estudio. Y a través de las redes sociales, no solo puedes ver una oferta, sino que puedes hacerte una idea del perfil corporativo que tiene la empresa en cuestión.
O sea que los jóvenes también se preocupan de investigar a la empresa. Ya no es solamente la empresa la que investiga a los jóvenes en las redes sociales.
Efectivamente. Esto es una de las conclusiones y uno de los cambios que se detectan en esta generación Z importa bastante el dónde y quién. Y en este sentido, las redes sociales es un buen espacio donde conocer a tanto unos como otros. Y en el otro lado, las empresas debemos adaptarnos y ponernos en este escaparate y en este entorno, porque es el que a día de hoy se utiliza también en este.
Claro. Bueno, de cualquier manera, luego también, además de investigar, no sé si los jóvenes son muy conscientes de que la actividad que ellos realizan en las redes sociales en muchas ocasiones puede tener incidencia en que encuentren o en que sean seleccionados o seleccionadas para un puesto de trabajo.
Supongo que habrá de todo, ¿no? Si son conscientes o no, efectivamente, cualquier cosa que hagas interactuando con tu posible futuro empleador, obviamente que influye. Y el hecho de tener un perfil en la red social de una forma u otra, seguramente puede influir, igual que puede influir la actitud o cómo te muestres en una entrevista, la presentación de tu currículum. Obviamente, cada interacción con tu empleador influye, por supuesto.
Bueno, es que incluso Eloy estaba recordando ahora a algún equipo de fútbol que ha descartado a algún jugador porque en el pasado incorporó tweets, digamos, no muy respetuosos con ese equipo. Esto, más allá de que el fútbol, en fin, es también un trabajo, pero no es aplicable a otros ámbitos, pero eso sí, es decir, que en un momento determinado una actitud que hayas tenido crítica con la empresa, aunque no te acuerdes de hace no sé cuántos años, te puede terminar pasando factura.
Obviamente, aquí todo lo que, pero no solo en la empresa, todo lo que expongas en un sitio como una red social es público. Y a partir de aquí, cada uno publica lo que publica. Y obviamente, no solo para encontrar trabajo. Desde el momento en que dejas algo en un sitio como una red social, se entiende que se puede, bueno, se puede asociar a tu persona y se puede. Todo cuenta, claro que sí.
Y por ejemplo, en tu opinión, si hay personas que optan, por ejemplo, por poner el perfil en privado, de cara a la empresa, esto, ¿le va a generar desconfianza a la empresa o no? ¿O da igual y es preferible para, digamos, no hacer públicas opiniones que a lo mejor puedan condicionar o no la contratación?
Aquí la opinión de Eurofilms Group es de respeto total. Ni una cosa ni otra te deben perjudicar ni beneficiar. Aquí máximo respeto a cualquiera de las opciones que cualquier persona pueda decidir.
Pero independientemente de que sean, yo qué sé, asuntos a lo mejor hasta delicados, ¿no? Que sean incluso políticamente incorrectos en un momento determinado.
Claro, aquí, a ver, del estudio no sacamos este tipo de conclusiones. Y la opinión de Eurofirms es la de la libre expresión, siempre respetando los valores y el respeto hacia todos los colectivos. Uh-huh. Realmente esto es sentido común, no solo para buscar empleo, sino para todo.
Bueno, pues en cualquier caso yo creo que ha quedado muy clara la conclusión de ese interesante estudio, que por eso lo hemos traído aquí a nuestra mesa de orientación laboral y que ahora vamos a comentar con nuestros invitados habituales. Eloy Tarrés, un placer. Muchas gracias y hasta la próxima.
A vosotros, muchas gracias.
En fin, Laura, a mí me ha sorprendido esto de que los jóvenes, aparte de LinkedIn, que yo, fíjate, yo No sé qué impresión, porque tú eres especialista en muchas cosas, entre ellas en LinkedIn. Yo no veo mucha gente joven. O sea, sobre todo veo gente joven, a lo mejor con una cualificación universitaria y demás, pero no veo gente joven con poca cualificación en LinkedIn.
Sí, bueno, la verdad que ahora yo creo que hay un poco de todo. Estamos acostumbrados a perfiles de mayor cualificación, hablando también ahora mismo en concreto del perfil más de más jóvenes, sí. Pero yo creo, más que nada, por también los usuarios que yo tengo, que sí que es un porcentaje bastante menor, pero sí que dentro del porcentaje que tengo de usuarios de menor edad, sí que tienden a usarlo, aunque tengan menor cualificación. Siempre, y ayer lo contaba en un taller que impartí, porque es una anécdota que la tengo siempre presente. Hace más de 10 años, en unas jornadas de empleo del Ayuntamiento de Madrid, una responsable de recursos humanos pues habló sobre LinkedIn. Imaginad, hace más de 10 años... estaba pues en sus inicios y había una persona del sector de la construcción que le preguntó si le interesaría a él estar ahí y me quedé con la respuesta grabada. Le dijo, en el momento que haya empresas que a ti te puedan contratar, independientemente de tu perfil, a ti te interesa estar en LinkedIn. Y es lo que siempre comento a todo tipo de perfiles, porque todavía hoy en día la gente piensa que es para perfiles de mayor cualificación o perfiles de dirección, etcétera. Entonces, bueno, sí que por un lado, bueno, puede llevarnos a pensar que no es lo más normal, pero yo creo que hoy en día LinkedIn es para todos, para al final todo tipo de perfiles, sí.
Sí, yo creo que viene muy bien que lo digas, porque a mí es verdad que igual tampoco soy yo el perfil al que vayan a tocar, digamos, a la puerta las personas que no tienen una cualificación determinada, pero viene bien que lo digas para romper un poco esa imagen, ¿no? De que LinkedIn es solamente para determinados sectores o para determinadas profesiones, cuando no lo es.
Claro, sí, sí, todavía existe esa idea y sigue estando bastante extendida. Es más, fíjate, hace también unos años, buscando ofertas para un grupo que tuve eran de la construcción, eran perfiles de construcción, pues encontré una empresa, un señor que había ganado una licitación para mantener una serie de carreteras en la Comunidad de Madrid y el pobre estaba desesperado buscando gente en LinkedIn. Entonces, claro. Bueno, pues otro ejemplo de que al final LinkedIn es una red para todos. Y sí que animo a todo el mundo a que lo utilice independientemente de la cualificación que tenga o del perfil que busque, porque al final es un poco lo que he explicado. Mientras que estén ahí esas empresas que busquen candidatos, que están pues empresas de todo tipo y que contratan perfiles de todo tipo y de muchos oficios, nos interesa o les interesa estar ahí. Así que animo a que conozcan la red, se formen y que la empiecen a utilizar, porque cada vez las empresas optan más por esta herramienta como pues recurso para seleccionar.
Y luego ya lo que también me ha sorprendido es que usen Instagram y Facebook. Sobre todo Facebook, que parece que es ya un reducto para boomers más que para jóvenes. Busquen trabajo, ¿no? ¿No?
Sí, lo de Instagram no me ha sorprendido mucho. Bueno, sí, un poco sí que me ha sorprendido, porque Instagram quizás lo vemos más lúdico, ¿no? Todavía no estamos acostumbrados pues a esa
y
parte
sobre
más
todo,
laboral.
Que normalmente no hay pie para poner enlaces o quedan los enlaces muy... quiero decir que es verdad que todas las empresas de recursos humanos suelen tener allí perfiles y demás, pero no me parecía a mí que fuese el reclamo idóneo para, sobre todo, los jóvenes, ¿no?
Claro, sí que es verdad que el formato, ¿no? El formato no lleva a entender que sea una red donde encuentres ofertas de trabajo. Eso sí que me ha sorprendido, pero bueno, lo que más me ha sorprendido, por supuesto, sí que es Facebook, que incluso yo lo veo ya como una red que dice, jo, no me aporta ya lo que me aportaba antes. Entonces, eso es lo que, sobre todo, lo que más me ha sorprendido, pero si el estudio nos dice que no es la tercera red que utilizan, que pues bueno, pues será que todavía hay oportunidades. Lo que yo sí que creo y considero es que es lo que estábamos diciendo precisamente antes para respecto a LinkedIn, que sí que a lo mejor probablemente será para perfiles de menor cualificación o otro tipo de trabajos, ¿no? Entiendo yo que bueno, pues trabajos más de oficios, como podemos encontrar en otro tipo de soportes digitales en los que la gente se anuncia o piden, pues bueno, trabajos de sectores a lo mejor como la hostelería. Entiendo yo que va un poco por ahí. Yo creo.
Bueno, Yor, tú recordarás también, como yo, Laura, que en su momento Facebook quiso incorporar un canal de empleo para que la gente publicase ofertas, pero hasta donde yo sé, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que eso quedó en nada.
Sí, 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 recuerdo también, quedó en nada, sí, efectivamente. Es más, recuerdo también, también hace la tira de años, que la historia, esos apartados donde al final, al principio ponemos nuestros datos, luego al cabo del tiempo añadieron unos apartados para poner el perfil profesional. Y yo recuerdo dar cursos en los que les explicabas pues cómo rellenar esos campos para que el perfil de Facebook fuese enfocado a pues eso, a una identidad profesional. Sí, pero no se conoce que eso no ha evolucionado, no ha funcionado.
Bueno, y ya para terminar, Laura, que sobre este asunto ya sabes que vamos siempre a la carrera, que hoy tenemos muchas cosas que comentar con los oyentes. ¿Qué le podemos decir a aquellas personas jóvenes y no tan jóvenes que quieran usar las redes sociales para buscar trabajo? Porque yo creo que todavía sigue la gente sin ser consciente mucho de lo que publican y de lo que eso puede influir en su futuro laboral.
Bueno, pues lo primero de todo, precisamente eso, que cuiden la huella digital, que si tienen cuentas personales en redes sociales, que las hagan privadas, que controlen lo que publican, que al final la huella queda ahí y queda ahí año tras año, no sabemos quién lo va a ver, en cómo nos puede influir en al final en nuestra vida laboral, en procesos de selección y luego que, por otro lado, se cuiden, pero que conozcan también todos los recursos que ofrecen las redes, ¿no? Para al final darnos visibilidad como profesionales y bueno, conseguir oportunidades, o sea, que no las tengan miedo y que sobre todo se informen y se formen en redes, que es importante claro. Conocer muy bien las plataformas para saber todas las utilidades que nos ofrecen.
Uh-huh. Y mucho sentido común, ¿no?
Sobre todo.
Mucho sentido
exactamente,
común.
Exactamente.
Para, en fin, mostrarse hasta donde creamos oportuno, por supuesto respetando la libertad de expresión, como decía nuestro invitado, al máximo, pero yo creo que no es incompatible la libertad de expresión con que, bueno, pues vigilemos que haya cosas que... Le comentaba él hoy, y no sé si tú eres muy futbolera hoy que juega España en la Eurocopa, pero ha habido futbolistas que no han fichado por equipos porque ese equipo se ha dado cuenta que años antes, muchos años antes, cuando era adolescente ese futbolista, lanzó unos tweets criticando al equipo en cuestión y eso malogró su fichaje. O sea, fíjate si tiene importancia.
Sí, sí. No somos conscientes de que cualquier pequeño comentario con cualquier connotación de los temas que sabemos que no se deben de tocar, pues puede influirnos negativamente. Y bueno, incluso pues ahora recuerdo algún instagramer, también comentarios que han hecho hace años y luego salen a la luz, o sea que sí, todo queda ahí, influye.
Exacto.
Y casos que conozco yo en proceso de selección de personas que han comentado cosas que no debían y eso ha sido pues la razón por la que han sido descartados. O sea, que claro. Hay que tener cabeza cuando comentamos en redes.
Bueno, pues enseguida volvemos contigo, Laura, que tenemos otras cosas que comentar. Incluso me parece a mí, Laura, que Chema tiene alguna oferta que preparada para ver si te gusta, a ver si lo conseguimos.
A ver.
Siempre y cuando eso no quite. Siempre y cuando eso no quite para que sigas con nosotros.
Eso sobre todo, yo sigo aquí siempre.
Bueno, gracias Laura, hasta ahora.
Hasta ahora.
Y en este programa en el que hablamos con muchas entidades que trabajan con colectivos que lo tienen difícil a la hora de acceder al mercado laboral, Hoy tenemos que hacernos eco de un cumpleaños que se celebraba la semana pasada. El viernes pasado no les quisimos interrumpir porque estaban de celebración, pero este viernes sí que queremos que estén con nosotros y hablar de Fundación Tomillo, una de las entidades que forma, bueno, creo que en estos 40 años como a 200.000 personas, pero nos lo va a confirmar Ángel Serrano, que es su director general. Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un placer estar con vosotros.
Igualmente, 200.000 personas, 200.000 es el balance.
Bueno, son más de 40 años. Es un cálculo un poco aproximado, porque seguramente que sean muchísimas más, ¿no? Pero al menos en estos más de 40 años trabajando ahí en los barrios del sur de Madrid, pues al menos hay más de 200.000 historias de vida espectaculares de jóvenes, adolescentes, adultos y familias que han pasado por la Fundación.
Bueno, yo siempre digo, cada vez que hablo con entidades como Fundación Tomillo y otras muchas que hay en nuestra comunidad, yo creo que sí sois conscientes de que estáis cambiando vidas, ¿no? Porque al final, a través de vuestros planes de formación, el apoyo de los orientadores laborales a las personas que se acercan a la Fundación, habéis cambiado de esas 200.000 muchísimas, ¿no? No me atrevo a cuantificarlo.
Sí, no es fácil. Pero vamos, te aseguro que la primera vida que hemos cambiado es la de cada uno de nosotros y de nosotras, de los educadores y trabajadores de Tomillo. Nosotros en este camino también de apoyo y de seguimiento aprendemos muchísimo en el camino, ¿no? O sea que la primera vida que se transforma es la del que acompaña a toda esta gente, ¿no?
Bueno, eso además viene también muy bien comentarlo, efectivamente, porque yo creo que al final es una satisfacción. Yo supongo que tenéis o mantenéis, y sobre todo las personas que a lo mejor han tenido mucho que ver en su formación o en su orientación e inserción laboral, contacto con algunos, ¿no? No todos, porque la mayor parte de los humanos somos así, ¿no? Que pasamos por ahí y luego ya seguimos nuestra vida, ¿no? Y nos cuesta mirar un poco atrás, pero algunos siempre hay o alguna, ¿no?
Hay mucha gente. De hecho, siempre y después de tantos años, ¿no? Son más ellos o ellas los que han pasado por los diferentes programas de formación, empleo o educación de la Fundación, los que nos reconocen pues en los lugares o sitios más insospechados, ¿no? Y los que dicen, oye, pues tú eres tal, tú eres cual, si yo hice allí un curso. Son muchas las historias y muchas las ocasiones que tenemos de compartir cómo ha cambiado, cómo ha podido cambiar tanto la vida de tanta gente a mejor, ¿no? A formación y a empleo digno, a situación digna de vivienda, de familia, en fin, siempre pues en colectivos que, como tú decías al principio, son los que tienen menos posibilidades. Esto es un tema de creer, ¿no? Que nosotros decimos mucho que a muchos de estos jóvenes o cuando vienen por aquí, que decimos, tú no crees en ti, pero yo sí creo en ti, ¿no? Entonces, de esto se trata, ¿no? De creer en los demás, en estos chicos, en estas chicas, en estos jóvenes, y que el talento, lo que llamamos el talento inclusivo, lo tienen, lo que no tienen es la oportunidad de poderlo demostrar.
Claro. Bueno, en 40 años ha cambiado mucho la situación, ¿no? Vamos, sí. Lo ha cambiado en 20, no digamos nada en 40, porque al final hemos atravesado por todo tipo de situaciones, y me imagino que la actividad de la Fundación también se ha ido alterando o adaptando a esas circunstancias.
Claro, es obligado, ¿no? Es decir, que las situaciones incluso de empleo, de dónde se encuentra el empleo en este momento, tal, pues evidentemente que es cambiante. Pero lo que no ha cambiado son las claves para proporcionar eso, una formación que lo lleve a un empleo digno, ¿no? Y esa clave de estar ahí, de creer en las personas, de recuperar la persona y antes de entrar en la cualificación o recualificación o el empleo, pues esas claves están ahí. Y la clave de la acogida, del acompañamiento, de la orientación, de la intermediación laboral, pues sigue permaneciendo.
Bueno, sigue permaneciendo, pero también se ha enriquecido con colectivos, ¿no? Porque hace 40 años no era tan frecuente, por ejemplo, la presencia en el mercado laboral de personas migrantes, que es uno de los sectores a los que prestáis mucha atención en vuestros planes de formación y de inserción.
Sí, sí, vamos, sin duda. Quiero decir que hace más de 40 años, y es por lo que surge la fundación, pues es esa gran cifra de desempleo que ya había en el sur de Madrid, ¿no? Pero bueno, en la que se han ido sumando durante estos años otros colectivos que están, pues eso, con situaciones de mayor pobreza en general, ¿no? Y nos hemos ido adaptando también a todas estas situaciones, porque el objetivo sigue siendo el mismo, ¿no? Que es la recuperación de las personas, la de provocar una formación lo más excelente posible, la de que entender que cada persona es distinta y que por lo tanto su itinerario formativo es diferente, que cada uno aprende de una manera diferente y que cada uno necesita o cada una necesita una es algo distinto, ¿no? Esta también mirada especial y amplia de escuela de segunda oportunidad, de ir a esos colectivos de jóvenes que se encuentran de alguna manera ya abandonando el sistema reglado, por decirlo de alguna manera, y de provocar otras oportunidades del emprendimiento. Mira, recordábamos la semana pasada, con motivo de los 40 años, que uno de los primeros proyectos que se iniciamos que se inició en Tomillo pues era el de carteras, sí. Es decir, que jóvenes del sur del sur duro,
sí, Sera, sí, sí, sí,
y Villaverde, que llevaban las multas a los domicilios del Ayuntamiento de Madrid.
Qué grata labor, ¿no?
ahí llegaban a todos lados y pagaba a todo el mundo, ¿sabes?
Sí.
Entonces, ¿cómo ha ido cambiando todo esto? Pero fundamentalmente porque te tienes que adaptar a las singularidades, por supuesto, de los contextos, de las personas y también de lo que se necesite en ese momento, en este caso, desde el punto de vista laboral, ¿no?
Claro. Bueno, de cualquier manera, vamos, yo creo que os conocen muchas personas, pero por si hay algún despistado o despistada, sí. Cuéntanos qué servicios les podéis ofrecer si mañana, bueno, mañana es sábado, el lunes se acercan a la fundación, a la sede de la fundación.
Bueno, trabajamos alrededor de la educación, la formación y el empleo. Cuando hablamos de formación, hablamos en un sentido muy amplio de formación. Formación reglada, no reglada, especializada, con colectivos en general entre 12, 14 años y 35 años, ¿no? Pero independientemente de esto, cualquier persona que acceda a nuestras oficinas en Usera, pues son atendidos por orientadores, por intermediadores, analizados bien cuál es su situación y ver qué es lo que necesita cada uno. Y si, en función de la edad, del sistema en el que se encuentra, si es una cuestión más de sistema formal, si es formación para el empleo, si es emprendimiento. Atendemos todos los colectivos alrededor de estas tres dimensiones de la formación, de la formación, de la educación y del empleo.
Bueno, y en cualquier caso hay que recordar a los oyentes que tienen la página web de Fundación Tomillo, a través de la cual también se detallan, ¿no?, todos los programas que tenéis y en los que se pueden integrar pues tantas y tantas personas. Que todavía, porque Ángel, aunque hemos conocido esta semana los datos del paro y sí, es verdad que no estamos como en 2008 ni muchísimo menos, o en 2010, pero hay una bolsa, sectores de la población que siguen teniendo muchísimas dificultades.
Sí, sí, desgraciadamente, bueno, los datos del paro en nuestra Comunidad de Madrid pues también son altos, ¿no? Y las tasas de abandono y de fracaso pues también. Además sabemos que todo, o sea, es decir, habrán cambiado cosas, pero lo que no ha cambiado es que sigue siendo una ciudad muy muy desigual, muy entre el norte y el sur hay unas diferencias bestiales. El abandono se concentra y el paro se concentra en más del 80% en los barrios del sur de Madrid. Es decir, que seguimos trabajando pues en los lugares donde más es necesario todo. Y fundamentalmente, claro, fundamentalmente el empoderamiento de las personas, ¿no? Que muchas de ellas les han dicho tantas veces que no valen absolutamente para nada, que lo han interiorizado, ¿no? Y ese es lo primero, es eso, que crean en ellos y en ellas mismas, que vean que son capaces de hacer cosas y muy bien además, y que crear las oportunidades para que esto suceda, ¿no?
Bueno, pues felicidades a todos los que componéis Fundación Tomillo. Enhorabuena por la labor que hacéis, por esas 200.000 vidas que han pasado por la Fundación, y muchas de ellas, la mayor parte, se han transformado una vez que han recibido vuestro acompañamiento en la forma en la que han necesitado en cada uno de los momentos. Sí. Así que, lo dicho, Ángel, un placer y nada, y seguiremos. Gracias. Y esperamos celebrar el 50, ¿no? El 50 bueno, aniversario, sí, ojalá, mira, mínimo.
Ojalá no se necesitara ni Tomillo ni entidades que trabajen. Ojalá no fueran necesarios y nos dedicáramos a otra cosa. Pero si no, pues oye, en los 50 volvemos a hablar, ya verás.
Perfecto, un abrazo, Ángel.
Un abrazo grande. Un abrazo.
Y aunque pareciera que en las fechas en las que nos encontramos no hay posibilidades de participar en programas que nos ayuden en la búsqueda de empleo, fíjate que en pleno mes de julio se ha abierto la inscripción para una nueva lanzadera de empleo que impulsa el programa Orienta Madrid y, por ende, la Fundación Santa María la Real. Vamos a hablar de ello con nuestra invitada, que ya la tenemos preparada. Es Laura Pérez, que es la coordinadora del proyecto Orienta Madrid. Laura, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Un placer poder saludaros.
Bueno, el placer es nuestro también, porque, oye, es verdad que, bueno, hablamos de que la lanzadera se abre ahora el plazo de inscripción, pero empezáis en septiembre, claro, o sea, esto es así.
Vamos con tiempo, sí, efectivamente. Bueno, sabemos que son fechas complicadas porque ya estamos pensando en vacaciones, en nuestro verano, en nuestro merecido descanso, pero sí que es cierto que bueno, a un clic únicamente pues tenemos la opción de poder inscribirnos de cara a futuro para poder participar de la nueva lanzadera que, como comentas, se va a empezar a mediados de septiembre.
En este caso, porque muchas veces hemos hablado de lanzaderas que están, digamos, ubicadas en un lugar concreto de la Comunidad de Madrid, no sé si en este caso puede participar cualquier persona de la región.
Efectivamente, la nueva lanzadera va orientada a personas que viven dentro de toda la Comunidad de Madrid, personas desde los 18 a los 60 años que quieran participar de la misma, y sí que bueno, pues tienen prioridad por cuestiones diversas aquellas personas que residen en zonas rurales menores de 5.000 habitantes, y en particular pues bueno, Torrelaguna y Ajalbir, que son dos localidades que tienen prioridad de entrada, ¿vale? Pues personas que residen en esas localidades tendrían prioridad sobre otra para entrar en la misma. Pero hablamos solamente de una cuestión de prioridad. Está abierta a todas las personas en la Comunidad de Madrid, efectivamente.
Claro. Bueno, hay que decir, por tanto, las actividades van a ser presenciales, mixtas o online. ¿Cómo se va a desarrollar? Porque también en eso ha habido una evolución de las lanzaderas, ¿no?
Así es, así es. Ofrecemos pues flexibilidad, por eso este formato va a ser híbrido, en el que vamos a dar la opción de poder hacerlo de manera online y también de manera presencial. De manera presencial, en nuestras oficinas que tenemos en pleno centro de Madrid, aprovecho, Javier, para dar la dirección, en la calle, claro, San Marcos 39, Y va a ser un formato híbrido porque, bueno, siempre creemos que nos tenemos que flexibilizar y adaptar pues a la situación personal de cada persona y poder compatibilizar nuestros programas con la vida personal y la conciliación de todas las personas participantes. Es cierto que las lanzaderas, como ya sabéis, va dirigido a personas que están en situación de desempleo, pero entendemos que hay otras circunstancias como personas adultas. Entonces, lo que vamos a hacer es adaptarlo mediante este método híbrido. Habrá sesiones presenciales y habrá sesiones también de manera online.
Perfecto. Y luego, además, conlleva la participación en Lanzadera un completo programa de formación, primero de eso que se llama materias transversales, ¿no? Pero también de técnico o técnica en teleasistencia.
Efectivamente, bueno, las lanzaderas, que es un programa de orientación laboral, lo que trabajamos en las mismas no es una formación técnica como tal que nos prepare para una profesión específica, sino que lo que se trabajan son competencias transversales que nos van a facilitar el acceso a un empleo. Siempre me gusta decir que las personas que participan dentro de las mismas, pues son personas que van a participar de un programa muy activo en el que van a tener que entrenar, porque en eso consisten las lanzaderas, entrenar competencias o adquirirlas para poder desenvolverme de una manera correcta a la hora de tener que participar de un proceso de selección, por ejemplo, de cómo enfocar la comunicación con una empresa a la que quiero pertenecer o trabajar en la misma, que nos dote de las herramientas para la búsqueda, que yo pueda tener al final un trabajo, porque eso es buscar trabajo, es un trabajo, claro, que sea de manera organizada. En paralelo, lo que vamos a hacer es que aquellas personas que lo deseen puedan realizar una formación técnica y específica como técnicos de teleasistencia, en el que nos permita pues comprobar que hay otras opciones de empleabilidad o quizás descubrir un puesto o un sector nuevo que es desconocido o que siempre he querido, oye, pues no sé qué se realiza dentro del mismo, descubrir nuevas opciones de empleo o reforzar aquellas competencias que ya tengo y, oye, que la teleasistencia pueda reforzar mi empleabilidad, ¿no? Entonces, la novedad es que vamos a ofrecer estas dos cuestiones, un entrenamiento en competencias transversales y una parte más técnica.
Correcto. Y el plazo de inscripción ya está abierto, con lo cual tenemos, Laura, que explicar cómo pueden los oyentes de Madrid Trabaja inscribirse en este programa. El número de plazas siempre es limitado porque, claro, son grupos de un número, antes eran 15 o 20, si no recuerdo mal, no sé si eso ha cambiado ahora.
Este año vamos a ampliar a 30, ¿vale? Van a ser dos grupos de 15, pero como correcto, dices, son plazas limitadas, efectivamente. Entonces, está muy fácil. Como os decía al inicio, a un solo clic podemos inscribirnos en las lanzaderas. Para ello, podemos hacerlo a través de la página web de la Fundación Santa María la Real y, en concreto, en la web de las lanzaderas, www.lanzaderasdeempleo.es. Ahí puedo entrar, va a salir una ficha de inscripción en la que, bueno, pues me va a solicitar unos datos, en qué lanzadera me quiero inscribir y con ello puedo llevarlo a cabo. También, otra manera, pues oye, que tengo poquitas competencias digitales y para eso voy a entrar en la lanzadera para poder entrenarlas, pues llamo por teléfono. En el número de teléfono, mirad, en el 91 521 1330, también puedo llevar a cabo esa inscripción, que cualquier técnico o técnica me va a ayudar a hacerla de una manera correcta. O sea, ¿qué opciones hay, eh?
Perfecto. Y además te digo, Laura, que como colgaremos esta entrevista en nuestra página web, en la página de Madrid Trabaja, en Onda Madrid, incluiremos el número de teléfono y porque ya sabes, Laura, lo mismo ahora pillamos al oyente que no tiene de dónde apuntar y bueno, pues genial, que sepa que simplemente buscando Madrid Trabaja y saldrá nuestra web y a partir de ahí la entrevista que acabamos de mantener con Laura. Ya te llamaremos, Laura, porque me he quedado sin tiempo para seguir hablando de Orienta Madrid, que van a seguir las actividades al margen o en forma paralela a la lanzadera, ¿verdad?
Sí, eso es. Vamos a reforzar también en una parte más de trabajo individual y en una parte de minigrupos, en la que bueno, pues podemos reforzar toda aquella parte que se da de manera grupal en el equipo de trabajo que conforman las personas participantes de la misma, van a poder ser reforzadas siempre con el acompañamiento y la ayuda de técnicos especialistas que forman parte del equipo técnico, un técnico Genial. De empleo y de orientación y de intermediación laboral también.
Laura Pérez, coordinadora del proyecto Orienta Madrid, un placer. Feliz verano.
Javier, muchísimas gracias igualmente.
Y ha llegado con esta sintonía el momento en el que comentamos con Laura Ramírez en nuestra mesa de orientación laboral algunas noticias que se ha preparado concienzudamente Chema Moreno. Laura, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, sí, aquí estoy.
Bueno, y Chema se incorpora también con nosotros. Chema, ¿qué pasa con la inteligencia artificial, los chatbots y todas estas cosas tan modernas y que tanto nos preocupan, claro?
Pues al parecer están generando debate en Silicon Valley y se está dividiendo por un lado a las startups que son partidarias de permitir estos chatbots de inteligencia artificial en las entrevistas y por otro lado las grandes compañías tecnológicas que no son tan propensas a utilizarlos. Ambas hacen referencia a las entrevistas técnicas, que son unas pruebas de programación para conseguir pues, perfiles como ingenieros de software, jefes de producto y otros perfiles tecnológicos. Y, por ejemplo, los que defienden su uso aluden a que a la hora de trabajar al final van a tener que usar estas herramientas, por lo que no es muy lógico que no puedan usarlas en las entrevistas técnicas para acceder al puesto. Y por el otro lado, los que quieren prohibirlas argumentan motivos como, por ejemplo, que a este tipo de entrevistas los candidatos llegan con las preguntas y las respuestas preparadas y que necesitan comprobar que realmente saben resolver los problemas por sí mismos.
Bueno, esto es un poco complejo, Laura, pero lo que sí es verdad es que yo creo que el debate empezará por esos perfiles más tecnológicos, pero después se extenderá al resto de perfiles, porque la inteligencia artificial ya... En procesos como la depuración de currículum se está utilizando y no creo que tarde mucho en llegar a las entrevistas de trabajo.
Sí, bueno, entiendo yo que en este caso es para prepararse respuestas, ¿no? En perfiles técnicos. Sí que, bueno, ya se está utilizando para apoyarnos en el diseño de currículums, se puede practicar con los chats ya entrevistas y estoy segura que es...
Sí. Laura, no, esto es que las empresas utilicen chatbots para hacerte entrevistas. Lo que pasa es que lo que vienen a decir es que al final, como serán chatbots con, digamos, preguntas muy previsibles, el candidato o candidata irá ya muy preparado para resolverlo, ¿no?
Los chatbots se están utilizando ya en procesos de selección para perfiles distintos y bueno, es probable, la verdad que es un poco... un poco concreto, frío, y es como todo, se está utilizando en las cribas iniciales. Entonces, bueno, yo me imagino que se perfeccionará como toda la tecnología, pero creo que sí, que se incorporará en los procesos y a lo mejor lo iremos conociendo de distintas formas.
Claro, y eso también condicionará un poco la preparación, ¿no?, de los procesos de selección, igual que ocurre, por ejemplo, con el currículum, que esos chatbots hacen que tengamos que cuidar las palabras claves y ese tipo de cosas que a lo mejor si no existieran, pues no tendríamos por qué.
Claro, porque al final estos chats utilizan un lenguaje muy específico que muchas veces no estamos acostumbrados a ello. Entonces, bueno, pues hay que prepararse para conocer la herramienta y para responder. Igual que nos adaptamos con las novedades del currículum, pues lo mismo va a pasar con este tipo de tecnología. Vamos a tener que ir pues aprendiendo poco a poco, según incorporándose.
Bueno, Laura, ¿cómo te llevas tú con los animales así en general, sin especificar?
Bueno, no me llevo mal, depende del animal que sea, pero me gustan en general, sí.
¿Has tenido mascota en casa?
Sí, he tenido mascotas de pequeña, pues lo típico pajaritos, sí que he tenido.
No sé yo si después de haber tenido pajaritos, Chema, me ha gustado mucho la oferta que le has buscado esta semana a Laura.
Son parecidos, bueno, hablamos...
Que tienes muy mala leche, tengo que decirte, Chema.
Perdón, es algo que me gusta mucho y bueno, os la propongo. Es de la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia. Han creado una bolsa de empleo aglutinando a toda esa demanda de empleo que existe en este sector en un único lugar y así poder poner en contacto a ganadero en cuestión, que en ese posible trabajador, para ver si cumple los requisitos mínimos para poder optar al puesto de trabajo. Lo que buscan con esto es solucionar esa falta de relevo generacional que provoca la migración de muchos jóvenes a las ciudades y la falta de atracción de este tipo de puestos de trabajo que te suponen, pues, vivir en el campo prácticamente. Es algo que demandan los propios ganaderos y que ahora la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia pretende facilitar con esta bolsa de empleo en la que te puedes inscribir rellenando el formulario que está disponible en su web.
Bueno, yo creo, Laura, yo no te veo, Laura, cuidando de los toros de Lidia, la verdad.
Verdad que yo tampoco, no me veo. Son algo distinto a los pajaritos que yo mencionaba. Sí, entonces, sí. Bueno,
los canarios,
no soy muy
canina, ¿no?
Tampoco. Pero bueno, está bien, gracias, Chema, te agradezco que te hayas acordado.
Para eso estamos.
Te ha faltado decir gracias, Chema, pero a otra ventanilla con esta historia.
Gracias, pero no gracias.
Que le interesa.
Bueno, pero oye, como orientadora, a lo mejor tienes a algún usuario al que le pueda apetecer y que conozca este recurso, ¿no?, de la bolsa de empleo.
Bueno, pues claro, sí, hay ofertas súper curiosas y luego hay personas que tienen hobbies o que les gusta, pues eso, que al principio le conoces por un perfil y luego resulta que te sorprenden. O sea, que puede ser, claro.
Claro, bueno, pues nada, pues oye, que con esta noticia nos despedimos, Laura. Te esperamos el viernes que viene, ¿vale?
Muy bien, hasta el viernes que viene, buen fin de semana.
Lo que me puede gustar, Ana Belén, y con ella vamos a despedir no solamente el programa de hoy, sino toda la semana. Eso, excepto que nos escuches en la redifusión de todos los días, bien tempranito aquí en la sintonía de Onda Madrid. Si nos escuchas en ese momento, que tengas feliz semana. Si nos escuchas este viernes, que es cuando estamos emitiendo en directo, que disfrutes del fin de semana. Hasta pronto.
En todo he sido aprendiz, no me pesa lo vivido, me mata la estupidez de enterrar un fin de siglo distinto del que soñé. Yo también nací en el 53, yo también crecí con el yesterday, como tú, sintiendo la sangre arder, me abracé, sabiendo que iba a perder. Siempre encuentras a algún listo que sabe lo que hay que hacer, que aprendió todo en los libros, que nunca saltó sin red. ¿Qué te puedo contar que tú no hayas vivido? ¿Qué te puedo contar que tú no hayas soñado? ¿Qué te puedo contar que tú no hayas vivido? ¿Qué te puedo contar que tú no hayas soñado? Yo también nací en el 53 y soñé lo mismo que sueñas tú. Quiero mirar atrás, sé muy bien que puedo volverme sal. Siempre tuve más amigos de los que pude contar. Sé que hay varios más. esperan una señal. ¿Qué te puedo decir que tú no hayas vivido? ¿Qué te puedo contar que tú no hayas soñado? ¿Qué te puedo decir que tú no hayas vivido? ¿Qué te puedo contar que tú no hayas soñado? Me pesa lo vivido, me mata la estupidez de enterrar un fin de siglo distinto del que soñé. ¿Qué te puedo contar que tú no hayas vivido? ¿Qué te puedo contar que tú no hayas soñado? ¿Qué te puedo contar que tú no hayas vivido? ¿Qué te puedo contar que tú no hayas soñado? Vivido, que te puedo contar que tú no hayas soñado, que te puedo contar.